Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de junio de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es Dinámica contemporánea del desarrollo urbano y regional en México. Y para ello contamos con dos valiosos especialistas, que son los doctores Salvador Rodríguez y Rodríguez. Buenos días, Salvador.
Buenos días, encantado de
ser. Y el doctor Homero Meneses. Bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias. Todavía no doctor, apenas maestro. Suspirante.
Muy bien. Nuestros teléfonos en el estudio, 5536-8989 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono Lara sin costo, 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Salvador Rodríguez y Rodríguez es doctor y maestro en Economía del Desarrollo por la Universidad de París y licenciado por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de 1973 a la fecha. Él es profesor en diversas escuelas y facultades de la UNAM desde 1968. Además, es miembro fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, Asociación Civil, sus siglas AMESIDER, de 1996 a 2000 y actualmente vicepresidente. Una de sus más recientes publicaciones, Descentralización Territorial y Desarrollo Regional, publicada por AMESIDER en 2004. El maestro Homero Meneses Hernández es originario de Tlaxcala, realizó estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y de maestría en Ciencias Sociales en la misma universidad. Realizó estudios de doctorado en el Colegio de Tlaxcala. Ha participado en diversos diplomados, tanto en el país como en el extranjero, así como seminarios, mesas de análisis, etc. Es maestro investigador del Instituto de Estudios Superiores del Magisterio en Tlaxcala y se desempeña como secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Regional en el Senado de la República, que preside el senador Alfonso Sánchez Anaya. Como analista participa en periódicos locales del estado de Tlaxcala, así como en la radiodifusora FM Centro. Muy bien, pues esta es la semblanza de nuestros estimados invitados. Y bueno, para empezar, el tema este es muy importante, es decir, el tema de dinámica contemporánea del desarrollo urbano y regional es de enorme importancia y radica pues particularmente en el beneficio que este ofrece a la sociedad en cada país. Sin lugar a dudas, el desarrollo urbano y regional es parte fundamental de la realización de las actividades cotidianas. Y esto pudiera parecer sencillo, sin embargo, es muy complicado llegar a plantear realmente que las actividades regionales urbanas son sencillas por parte de las autoridades o que funcionan de una manera automática. Por supuesto que no. ¿Qué es lo primero que se toma en cuenta para diseñar estrategias o programas en favor del desarrollo urbano en alguna zona en específico, Salvador?
Bueno, puede ser efectivamente a nivel de una zona específica o bien de un territorio más amplio, incluyendo el territorio nacional. No importa la dimensión, el tamaño, sino que eso tiene que partir para poder instrumentar proyectos, programas, planes, etcétera, de un estudio, de un análisis de la realidad de ese espacio, llámese ciudad, llámese zona urbana, metropolitana, o una región en su conjunto, una entidad de la República Mexicana. Obviamente que esos estudios de carácter territorial, esos análisis, tendrán que contemplar cuáles son los elementos constitutivos de ese territorio, de ese espacio, cuáles son los elementos que lo nutren, cuáles son sus recursos naturales, cuál es su población, la diversidad de la misma, su estratificación, sus niveles de organización, sus instituciones, para saber qué es lo que es viable realizar como proyectos o como programas. Si estos proyectos, programas no están debidamente fincados en un estudio, en un análisis concienzudo profundo, lo más probable es que resulten programas o proyectos que van a fracasar. En cambio, cuando se hacen los diagnósticos, los estudios, los análisis de los elementos que constituyen esa zona, esa ciudad, ese municipio, lo más probable es que de ahí surjan, que emerjan las necesidades, porque ese estudio tendrá que hacer una retrospectiva y un diagnóstico de la estación en ese momento y cuál la proyección que se le puede dar. De ahí entonces pueden derivar proyectos, programas muy bien establecidos, sabiendo qué instituciones les pueden dar cauce a ser los operativos, con qué financiamiento, con qué recursos. Entonces, efectivamente, no es nada fácil hablar de territorio, de espacios, sean regionales, locales o urbanos. Es muy complejo porque se trata de la sociedad ubicada en un espacio concreto, con una problemática compleja, no solamente económica, cultural, social, política y sobre todo con una perspectiva.
Es cierto. Bueno, pese a esto que estás diciendo y que realmente da lugar a pensar de que de alguna manera falla el diagnóstico y la perspectiva respecto a la realidad, digo esto porque los problemas particularmente urbanos, y esto se refleja por supuesto a nivel más amplio, es decir, ya regionales se vuelve un problema pues mucho más complejo, pero a nivel urbano da la impresión de que siempre desborda el crecimiento, digamos, urbano. Puede ser también dado por la demografía, pero más bien como que los diagnósticos o los planes tienen un margen de error a veces demasiado grande. Da esta impresión, ¿no es así, maestro?
Así es, doctora. Fíjese que muy interesante lo que decía el doctor Salvador. Yo creo que los diagnósticos están fallando principalmente porque lo que tú decías, doctora, ¿no? Están avanzando diametralmente, exponencialmente los problemas y los diagnósticos tardan mucho tiempo incluso en desarrollarse, ¿no?
Es cierto.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay algunos factores que la propia ciencia de desarrollo regional no los contempla o no estamos acostumbrados a observarlos, algunos indicadores. Voy a poner solamente uno, ¿no? La cuestión política. Resulta que el delegado o el presidente municipal no se lleva bien porque el otro está feo, nada más por eso, ¿no? O sea, su colega de otro municipio, de la delegación, no lo quiere, ya no sé, por cualquier otra cosa, está feo, ¿no? Entonces, no se llevan bien. Y ello, al diagnóstico que se ha hecho, por mayor tecnicismo que haya llevado, por mayor ciencia que se le haya aplicado, al momento de la aplicación de los programas que derivan de ese diagnóstico, falla. ¿Por qué? Porque los presidentes municipales, los delegados o las autoridades, pues, en su conjunto, fallan al anteponer sus sentimientos, sus emociones políticas a las necesidades de la población. Y esta población cambia todos los días, y ellos no. Entonces, claro, Tenemos un terrible problema ahí.
Sí, y hay un elemento que me atrevo yo a agregar a esto, que es, bueno, aparte de las emociones, la corrupción, que parece consustancial, por lo menos en este país, lleva a mal puerto a veces los mejores programas o las mejores metas, porque si bien puede haber por cuestión política un desacuerdo, digamos, entre los municipios o los gobiernos del estado o X, ¿no? Pudiera ser que el desacuerdo más bien es de tipo económico, es decir, no, el recurso a lo mejor está, pero no es distribuido de manera correcta, digo yo, por muchas veces por cuestiones de corrupción. No sé, esto es algo que no podemos soslayar, aunque sí hay elementos que también habría que tomar en consideración, por ejemplo, elementos naturales, climáticos, etcétera, que vienen a modificar, digamos, el plan, en el sentido de que el recurso ya no va a alcanzar si hay un deslave. Me pongo en esa tesitura, ¿no? Deslave de terreno o, no sé, plagas, qué sé yo, o alguna oposición por parte de algunas comunidades asentadas desde el punto de vista agrícola que se opongan al crecimiento urbano. Vaya, yo creo que esto lo vuelve doblemente complicado, ¿no es así?
Así es. Fíjese, qué bueno que lo mencionen en esos términos, porque esto me da pie a comentar lo siguiente. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país, desgraciadamente? Que nuestro federalismo, la forma de organización de nuestro país, sí, ha hecho que los municipios y los estados estén en una constante competencia por el recurso. Competencia. Cuando debería ser por una concurrencia.
Exacto.
Que todos los municipios se organizaran con sus vecinos o no vecinos para atender los problemas comunes. Pero esto no sucede así. Y no sucede así porque la Secretaría de Hacienda, el presupuesto de egresos de la federación, está diseñado de tal suerte que incentiva la competencia. Entonces los presidentes municipales están cuidando su recurso económico, ¿no? Y lo mismo los gobernadores. para muestra un botón reciente, con el tema de la reforma energética que se está debatiendo en el Senado de la República. ¿Cuál fue la propuesta del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera? Fue una propuesta para que el recurso petrolero se quedara en el estado de Veracruz, ¿no? Buscando solamente el beneficio de su estado, legítimamente lo hace, ¿no? De manera legítima se preocupa por los veracruzanos. Pero en el lance olvida que Pemex, petróleo, es todo un país, ¿no?
Exacto,
y eso que sucede en ese sector, sucede en todos, hasta con los camiones de basura, con la cuestión de ambiental, etcétera, ¿no? Es una cuestión que vemos repetida en todos lados, desafortunadamente.
Bueno, de todos modos sería pertinente saber cuáles son los avances que ha tenido nuestro país en materia de políticas públicas urbanas y regionales, por lo menos en las últimas décadas, Salvador o sí. Maestro.
Hablar de las últimas décadas, yo creo que habría que hacer un corte. Si contempláramos 5 décadas, sí, estaríamos hablando del 58, o 6 décadas, del 50 al 2008, hay un corte muy muy bien especificado. Y el corte es el tipo de régimen, el tipo de economía mixta, o de sustitución de importaciones, o de un Estado fuerte, rector de la economía, promotor del desarrollo, etcétera, hasta finales de los años 70, o sea, con el periodo de López Portillo, 1982. Ahí hay un corte brutal.
Es cierto, hay un parteaguas importante.
Si bien es cierto que no se han formalizado las políticas públicas y territoriales en un plan nacional de desarrollo regional o urbano, que sí existe un plan nacional de desarrollo urbano, pero que no fue llevado como debiera, sí se estaba viendo un proceso de convergencia entre ciudades, entre regiones, entre los diferentes espacios. ¿Por qué? Porque hubo crecimiento sostenido de más del 6.1% en esos últimos 40, 50 años y una cierta redistribución del ingreso, de tal forma que el país pasa de ser inminentemente rural a un país ya más predominantemente urbano.
Exacto.
Entonces se crean ingresos, se crea riqueza, el petróleo, deuda externa, sustitución de importaciones, se va integrando la planta industrial nacional y se van llenando los espacios y hay un cierto reequilibraje, una cierta convergencia. A partir del 82, entonces estaríamos hablando de 2 décadas y media, y ya vamos para 3 décadas, ahí se impone un modelo o un estilo de política o una organización que precisamente va logrando ahora el efecto contrario de divergencia. Y entonces van acentuando por todas las políticas fiscales, de distribución del ingreso, de salarios mínimos, de la remuneración al mundo del trabajo, de asegurar la mayor tasa de beneficio a los capitales. Se crea mucha riqueza en estas 2 últimas y media décadas, se crea bastante riqueza. Sin embargo, se distribuye muy mal. Y las políticas públicas en materia territorial no han podido contrarrestar, no ha habido una voluntad política decidida para poder, políticas como las que ahora se están anunciando, de infraestructura, de ingresos, de creación de empleos, etcétera, pero son promesas. Promesas que pueden ser voluntaristas, esperemos que en algo se cumplan, pero no hay un plan rector, no hay un plan con objetivos claros, gubernamentales, que implique los 3 niveles. Todas las políticas son erráticas, entran en competencia, así como el maestro Romero nos habla de la competencia entre dos municipios, dos presidentes municipales o 2 secretarios de Estado. Así existen esas pugnas intersecretariales, intergubernamentales, que en lugar de confluir a algo, muchas de las veces son divergentes. Entonces, las políticas no han sido congruentes con una línea, con un enfoque territorial que abarque el conjunto del territorio y las diferentes regiones que lo conforman. Eso hace temer que mientras no haya esa clara conciencia que es todo el territorio, a través de las partes que le componen, una política armónica, sustentada en una planeación, con un horizonte determinado a corto plazo, a mediano y sobre todo a largo plazo, lo que se llaman políticas de Estado, que abarquen de 20 a 25 años o más, como sí es el caso de países. Nos hace falta mucho ver cuáles otras experiencias en el mundo, que es muy rico en experiencias, han dado resultado para que las políticas públicas se encuadren, se enmarquen en un proceso continuo de crecimiento, pero lo más importante, de desarrollo, es decir, exacto, elevación del nivel de vida de la población, y no solamente el crecimiento cuantitativo, sino ser su redistribución, la capacitación, la elevación de la educación, la participación de la gente, y ese es principios de democracia elemental, como sí lo estamos notando en muchos otros países, incluso llamados subdesarrollados o en vías de desarrollo. Pero México está llevando una política sumamente errática a partir de un gobierno que no tiene la estricta responsabilidad de lo que es conducir un proceso dinámico de largo plazo en desarrollo urbano, rural y regional.
Exacto. Sí. Esto es así. Vamos a hacer un pequeño puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89.
Pues efectivamente, como ya expresaba el doctor Rodríguez y Rodríguez, ha habido una nacitud, digamos, una especie como de desentendimiento, pese a que planes de desarrollo van y vienen, con un plan urbano y regional perfectamente, bueno, por lo menos en el discurso oficial, anunciado, y si uno lee el plan de desarrollo, pues tiene todos sus objetivos perfectamente trazados, e incluso se dan a la tarea de ponerle recursos al plan. Entonces ahí hay un problema de entre el discurso, entre lo que está escrito y lo que se lleva a efecto. Allí, ¿cuáles son las principales limitaciones entre esto que está propuesto y lo que finalmente no se lleva a cabo? Doctor Homero.
Quisiera, antes de responder, señalar un poco, abundar un poco en lo que decía el doctor Rodríguez, ¿no? Decir que la política económica desde siempre ha carecido de una orientación regional o de un propósito de procurar el equilibrio regional. Se ha supuesto implícita o explícitamente que el buen resultado habría de transmitirse de manera automática y equitativa al resto del país. Y esto no es así. También es así,
lo que digo,
¿no?
Sí, sí.
También es así que la propia OCDE declaró hace ya 10 años, pero ahorita explico por qué es válido, ¿no?, que estrictamente México no cuenta una política regional. Tiene 10 años de aquella declaración, en 1997 se da esta declaración. Y sin embargo, ya 10, 11 años después, vemos que las condiciones siguen siendo las mismas. México carece de una política regional. Solo algunas políticas nacionales tienen una influencia territorial. El único instrumento del que parcialmente se echa mano para impulsar el desarrollo regional es el presupuesto de egresos de la Federación, que cada año se tiene que estar negociando. Claro. Este año, este ejercicio, me fue relativamente bien. El fondo regional, el Fondo Región, obtuvo 10 mil millones de pesos, que se distribuyó en los 10 estados con mayores índices de pobreza. Los estados tuvieron que participar, que concursar en este esquema que decía de competencia, para llevar esos recursos a sus regiones, a sus microregiones. Vamos avanzando, se podría decir. La política de privatización, otro elemento que nos evidencia que la situación sigue igual, como lo declaró la OCDE hace 11 años, es que la política de privatización, como en el resto de la política económica, tiende a beneficiar en mayor medida a unas regiones que a otras. Es decir, el norte sigue siendo siempre más beneficiado y el sur cada vez se sigue rezagando más, ¿no? El proceso de descentralización no ha obedecido a una estrategia nacional de desarrollo territorial. Entonces, ¿en qué estamos? Pues estamos frente a todos estos problemas que usted decía, doctora, ¿no?
y que no podemos realmente atender. En el tristemente célebre pasado sexenio de Vicente Fox, se hizo un intento por sacar adelante el tema de desarrollo regional. De hecho, los gobernadores participaron muy activamente en el año 2000-2001 en esa visión de desarrollo regional que se impulsaba. Yo recuerdo, trabajaba en aquella época como asesor del gobernador del estado de Tlaxcala. Yo recuerdo que mi gobernador y los gobernadores vecinos estaban muy entusiasmados con la idea. Dijeron, qué bueno que el presidente Fox por fin ha retomado la idea de los regionalistas y quiere impulsar el desarrollo regional. Hubo una reunión en Puebla. Ustedes, el doctor Rodríguez, que es estudioso del tema, debe recordar muy bien, usted, doctora, y todos nuestros radioescuchas especialistas en el tema o no especialistas deben recordar ese ánimo regionalista, y todos los que estábamos y estamos dedicados al tema hasta nos entusiasmamos, nos la creímos, ¿no? Pero luego, ¿qué resultó? Que quizá los secretarios de Estado se dieron cuenta que no era ceder el poder por el poder, ¿no? Se dieron cuenta lo que significaban sus puestos. El presidente tuvo que ceder o no quiso aplicar lo que al principio dijo, y al final esas tendencias se diluyeron, ¿no? Entonces me parece que uno de los principales problemas que el desarrollo regional debe de enfrentar son precisamente estas cuestiones que decíamos también al principio, estos egos personales e institucionales, aunque parezca increíble, institucionales, de que algún secretario quiere para sí el recurso y el cacaraqueo del programa, ¿no? Y olvidan el desarrollo regional en sí mismo, porque el desarrollo regional, lo que reclama sobre todo es voluntad, y voluntad política que en este momento en el país no se observa, y que, como decía hace dos segundos, hubo un momento en el que los regionalistas nos entusiasmamos y creímos que venía nuestro tiempo, que venía el momento de ya no alcanzar, sino por lo menos de encaminarnos hacia lo que hizo Europa ya hace muchos, muchos años,
¿no? Exacto. En este caso habría que entender muy bien lo de las regiones y estas, sobre todo los procesos urbanos y metropolitanos dentro del desarrollo regional, Salvador. ¿Cómo se dan?
Esos procesos, tanto urbanos como metropolitanos, son procesos de muy largo plazo. Se van gestando en quinquenios, en décadas y en largos periodos. Hace un momento yo mencionaba que hubo un proceso en México hasta mediados de los 50.
Sí.
En México era un país predominantemente rural, es decir,
cierto,
más del 50% de la población habitaba en zonas rurales. Es decir, según la connotación de INEGI, poblaciones rurales eran poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Pero sin embargo se va dando un proceso de urbanización sumamente acelerado, porque el país empieza a obedecer a la dinámica mundial e internacional de hacer varios de nuestros países el paradigma de la revolución industrial y del desarrollo urbano para encuadrar los procesos de producción y de acumulación de capital. ¿Cuáles son los espacios privilegiados del capital para producirse y reproducirse? Son fundamentalmente los espacios urbanos. ¿Qué son los espacios urbanos? Son las ciudades, llamadas ciudades, pero ciudades modernas, las ciudades funcionales, las ciudades que tienen todo un encuadramiento, instituciones, infraestructura, que van recibiendo población, y ahí se va sentando esa población que obviamente va desarrollando actividades, lo que hace el territorio es complejo, porque es en el espacio, en el territorio, en este caso estamos hablando de ciudades y de urbes y de zonas metropolitanas, en donde se hace muy compleja la coexistencia, convergen todo tipo de elementos, recursos naturales, la población que se va concentrando en un espacio cada vez más limitado, las inversiones de infraestructura, de equipamiento, de servicios municipales, y aquella ciudad que puede comenzar como pequeña se hace mediana. La mediana crece en población, en infraestructura, en equipamiento, en actividades productivas, y entonces hace una ciudad mediana. Esa ciudad mediana crece y Tijuana se convierte en una ciudad millonaria, y León se convierte en una ciudad millonaria, y Acapulco, a través de otra actividad que es el turismo, se convierte en otra ciudad millonaria. De que estamos hablando de ciudades que tiene ciertas especializaciones económicas. Claro. Bien. Cuando este proceso llega a su cenit, desbordamos ciudades de la zona metropolitana a una zona ya de metrópoli que va englutiendo y la mancha urbana se va extendiendo, y tomemos simplemente como caso emblemático la Ciudad de México. Claro. Toda la Ciudad de México en los años 60 tenía 4 millones de habitantes. Desbordó los 10 millones y tuvo que contenerse su crecimiento a través de medidas de política pública, pero todos los municipios que la rodean, tipo todo el Vaso de Texcoco, que es llegó a poblaciones de 3, 4 millones de habitantes, entonces llamamos ya entonces una zona metropolitana, uh-huh, o una megalópolis. Después el Estado de México con Toluca, con Pachuca, con Cuernavaca, con Tlaxcala, etcétera, se hace entonces un conglomerado que puede rebasar los 20 millones, como es el caso de la Ciudad de México y toda su área urbana. La complejidad que esto crea es enorme. Y se decía al principio que las necesidades, el asentamiento humano ha ido por delante de las posibilidades de encuadrarlo, de dotarlo de satisfactores, de infraestructura educativa, de salud, de servicios en general. Lamentablemente, estos procesos anárquicos desencadenan una problemática que no se ha podido frenar, pero porque además está involucrada en toda una problemática nacional, económica, política, social, etcétera. Combino ese movimiento de poblaciones y que hicieran grandes las ciudades a llegar a ser metrópolis, pero no se están atendiendo porque hay toda una teoría de las economías de escala y economías de aglomeración. En México es claro que un diagnóstico serio hablaría de a partir de qué año una ciudad dejó de ser de beneficios con economías para empezar a entrar en deseconomías de escala, claro, deseconomías de tiempos muertos y perdidos de tráfico, deseconomías en la dotación del agua, deseconomías en contaminación de la atmósfera que contamina, que enferma, vías respiratorias, cansancio, estrés, fatiga que entonces tiene, ya connotaciones hasta psicológicas y psicométricas, etcétera. Entonces es un fenómeno muy complejo esto de lo urbano, lo metropolitano, y lo controlamos o esto va a explotar, como empiezan a explotar ciudades por las zonas marginadas y porque hay una terrible distribución del ingreso en esas áreas urbanas, claro, o metropolitanas.
Claro. Sí, yo creo que la problemática, y muy bien lo mencionaba el maestro Homero al principio, es también, tiene diversos orígenes, ¿no? En principio yo creo que el federalismo, está en la Constitución, ya existe desde hace tiempo como concepto, y se tiende a él de alguna manera, por lo menos digamos desde el punto de vista presupuestal, se tiende. Más bien existe, digamos, la idea de que puede haber federalismo y en realidad no se puede llevar a cabo el federalismo. Tan es así que, bueno, los recursos, que esto es lo principal, se centralizan, y al centralizarse, se centraliza la población, se centralizan las instituciones, se centraliza todo, las políticas, todo tienen que ir hacia esos centros, y bueno, cada vez más el recurso está allí, pero olvidando, como tú ya bien dijiste, que hay sectores todavía rurales y zonas marginales muy atrasadas y que son las goteras de la ciudad propiamente o de las grandes ciudades y que representan gravísimos problemas de inseguridad, de insalubridad, sin educación,
de degradación.
Exactamente, de degradación, porque no tienen ni fuentes de ingreso, ni tampoco salud, ni vivienda. Bueno, carecen de los principales, digamos, beneficios que debiera tener todo ciudadano. Pero estos problemas se han venido acumulando y no ha habido quien los pare. Este es el principal problema, porque yo creo que de existir la forma de federalizar desde el recurso, porque esto es lo que importa, ¿no? Si existe como célula política, territorial, el municipio, no llega a ser el centro de nada. En realidad el municipio es dependiente de lo que decide el centro, siempre, y no está dispuesta tampoco hoy a asumir sus responsabilidades, y se los digo yo, porque desde el punto de vista fiscal lo estamos observando. no están dispuestos tampoco a asumir su responsabilidad, ¿verdad? Respecto a recaudaciones y respecto a la administración de los recursos. Entonces, todo depende del centro y esto hace una problemática, como ya le están planteando ustedes, como ya la has definido muy claramente hace un momento, Salvador. Bueno, dentro de todo esto, vaya, algo debe haber que se rescate. Vamos, ¿qué logros encuentran ustedes que tiene la administración gubernamental en materia, por lo menos, de infraestructura? Porque yo creo que es a partir de aquí que podemos hablar de una forma más urbana de vivir, porque si estamos hablando de urbanización obligada, bueno, si esta urbanización, si la aglomeración se centraliza, ¿cómo urbanizar todo esto, no? ¿Cómo darle orden? Yo creo que esto es cuestión de administración. ¿Qué logros ha habido en este terreno, maestro Homero?
Francamente, en este apartado de logros, a mí me gustaría tener una larga lista para decir estos han sido los logros. Pero para ser sincero, para ser honesto, yo no veo muchos logros. Yo creo que los logros están de nueva cuenta solamente en el sexenio pasado y se entienden en las definición de las mesorregiones que ya todos nosotros conocemos, pero que quizá valga la pena mencionarlas para nuestro auditorio.
Claro que sí.
En el sexenio pasado se hicieron 5 mesorregiones que tenían la intención de coordinar los esfuerzos entre los estados, pero también al interior de los municipios. Se hizo la región sur-sureste, que comprende los estados de Campeche, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Guerrero, Veracruz y Puebla. La región centro-occidente, que comprende los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. La centro-país, que comprende el Distrito Federal, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Estado de México. Se repiten los estados, ahorita explico por qué. La noreste, que comprende los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Durango. Y la noroeste, que comprende los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Hay unos estados que se repiten porque son los que se les llamaban o se les siguen llamando como estados bisagra, porque conectan a las regiones entre una y otra. Me parece que la creación de estas mesorregiones y los fideicomisos que organizan o que debieran organizar los programas que se aplicarían en estas regiones ha sido el logro más importante de los últimos 10 años. Es decir, no ha habido, no sé qué opinen nuestros radioescuchas o los especialistas, doctor Ríos, usted doctora, pero desde mi particular punto de vista ese ha sido el logro más sobresaliente. Hay otro importante que se entiende la modificación a la ley de planeación. En la legislatura pasada, en el 59, se modificó esta ley, incluso le cambió de nombre y se llamaría Ley General de Planeación del Desarrollo Nacional y Regional. Una propuesta que se amarró gracias a la participación de la entonces Comisión de Desarrollo Regional, en la que ahora preside el senador Sánchez Anaya y que entonces presidía el ahora diputado Carlos Rojas y entonces senador, y con la participación de la gobernadora Amalia García de Zacatecas, que es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional de la CONAGO. Y había la participación también de la sede Sol, es decir, hubo las condiciones para que se llevara a cabo esto. Desgraciadamente, en el primer tema, con las mesorregiones, no tuvieron la cuestión legislativa para poder articular los esfuerzos. Y hubo, de nueva cuenta, un celo político, tanto de los gobernadores como de los secretarios de Estado. Y luego, con la legislación que se aprobó en el 2005, a finales del 2005, ya para terminar la 59 legislatura, hubo concurrencia, hubo un amplio debate en el Senado de la República y se aprobó. Se turnó esta iniciativa ya minuta, convertida después de la votación en el Senado, a la Cámara de Diputados. Y ahí la nueva administración, la que hoy ocupa Los Pinos, no la vio con buenos ojos. Y ahí está en lo que se le llaman el argot legislativo, está en la congeladora, ¿no? Entonces, los gobernadores tampoco han tenido, hubo cambios de los gobernadores, no ha habido mucho interés de la revisión y demás. Yo diría que estos dos temas, uno en el ejecutivo, otro en el legislativo, son los dos avances más importantes. Pero desgraciadamente en ambos casos, ¿no?, tenemos serias limitaciones para seguir construyendo. Ha habido esfuerzos importantes, decía hace un momento, el Fondo Regional, el Fondo Región, que ha venido avanzando, ha venido creciendo. Es dinero importante que se destina a las regiones, pero que creemos que no es suficiente
porque no habrá recurso suficiente mientras no haya un cambio de mentalidad a la hora de planear y de gestionar el desarrollo de las regiones del país.
Claro, como usted dice hace un momento, sin una normatividad que le dé cauce, mientras tanto hay la desconfianza, el recurso se puede incluso esto también congelar como la legislación,
sí.
Y en última instancia dedicarse a otros fines, ¿verdad?
Sí,
sí, sí, senador.
Simplemente para ser justos y ante la pregunta, ¿qué avances o retrocesos ha habido en materia de infraestructura o modernización del país, del territorio nacional? Ahí habría que distinguir entre logros y retrocesos. Indiscutiblemente que hay áreas que se han modernizado. Podemos decir que en nuestros países existen varios países. Existe una parte del territorio o pedazos del territorio ubicados en ciudades o en zonas perfectamente bien localizadas que se parecen o superan al primer mundo en infraestructura, en tecnología, en dotación de servicios, etcétera, y es territorio mexicano. Frente a eso y en contraste, encontramos a 10, 15 o 20 o 30 millones de habitantes en localidades, rancherías, pequeñas ciudades que están en un atraso de hace 200 años. Esas son sus condiciones de vida, de alimentación, de salud, de educación. Si es que
sin infraestructura urbana.
Por lo tanto, entonces, sí ha habido avances,
claro,
pero sumamente localizados,
claro,
y de un contraste brutal. Lo que se trata en un proceso de dinámica, como se llama el programa, dinámica contemporánea de desarrollo urbano y regional, vamos muy mal, porque lo que se está modernizando hace contraste con lo que se está retrasando. Es la misma moneda, más que vista en dos caras. Una parte se moderniza, se va hacia el primer mundo, y la otra parte se va subdesarrollando, se va atrasando. Esos contrastes son los que hay que terminar. Pero aquí, y ya lo ha mencionado el maestro Romero dos o tres veces, se requiere de una voluntad política.
Claro.
Y esa voluntad política emana de una conciencia de nación. Esa conciencia de nación no existe en nuestros gobernantes actuales. Se queda en manos para tener una concepción de esa naturaleza de nación. Y aparte de eso, toda la competencia entre las secretarías de Estado que manejan generalmente los presupuestos y los gobernadores que cada vez exigen tener mucho más recursos para poder tener mucho más margen de acción, vienen esos celos políticos entre ministros de las diferentes secretarías y los gobernadores, y son disputas fuertes. Ahí entonces tiene que haber un gobierno que venga a conciliar los intereses a nivel político y de recursos,
claro,
pero eso ya requiere un proceso mayor de maduración que la que lamentablemente está dando muestras el país, de inmadurez institucional de los políticos, de los partidos que se han echado al traste y todo. No mencionaría como el caso del municipio mexicano, que debería ser el artífice, porque es ahí donde está la población. Existe toda una legislación, tanto constitucional del Estado frente a la Constitución Federal, que entran en continuas controversias legales porque no están bien delimitadas las esferas, y entonces apachurran, machucan al municipio con migajas, y cuando les llega a dotar de servicios no tienen encuadramiento, la educación, los planes, los programas. Entonces eso hace un retraso enorme.
Qué desorden, caray. Bueno, permítanme ustedes, voy a agradecer a nuestros radioescuchas, a la señora Esperanza de León, a don Agustín Mondragón, a Francisco Javier Guerrero, a María Cristina Sánchez, a Guillermo Sánchez, a Emanuel de Herrera y a Javier Córdoba. Todos ellos los felicitan el programa.
Gracias.
Y dice Esperanza de León, hay proyectos bien planeados para beneficio de la población, para el tránsito, incluso en otros países, y en México hacen una cantidad de proyectos precipitados, mal elaborados. Bueno, es la opinión de la señora Esperanza de León. Agustín Mondragón también reflexiona sobre el punto, dice, sobre el problema a tratar toda economía de la nación, mientras sus leyes, los que las aplican y el gobierno federal, proteja a unas cuantas transnacionales o nacionales, realmente no va a crecer. Y en México, la absurda disparidad de salarios altos para los que no producen y raquíticos para los que generan la riqueza, incluyendo a los estudiosos y analíticos de la misma, esta economía mexicana entrará a la selva.
La ley de la selva.
A la ley de la selva. Francisco Javier Guerrero dice, ¿qué efectos tendrá la aplicación del Plan Puebla-Panamá en la planeación urbana de México?
Qué bueno que mencionen el plan Pueblo Panamá, porque también se refiere al periodo con el cual hacía yo el análisis, que tiene que ver con el sexenio pasado. Cuando se hace el Pueblo Panamá, se vendió la idea de que iba a significar la detonación del desarrollo del sur sureste del país, que es, como se dijo ya aquí, la parte más rezagada del país, ¿no?
Sí.
Que el norte ha sido beneficiado con distintos programas, el Tratado de Libre Comercio, por decir alguno, ¿no? Se ha visto beneficiado, pero no hacia el sur por el contrario se viene rezagando. Y se supone que el Pueblo de Panamá habría de ser el mecanismo mediante el cual se habría de destinar inversiones importantes en infraestructura,
sobre todo en infraestructura,
exacto, sí. Y que habría de detonar el desarrollo de aquella región.
Uh-huh.
¿Qué ha pasado después de tantos años del Pueblo de Panamá? Hemos visto que ha habido distintas análisis de los compañeros de regionalistas, de los compañeros economistas, y las conclusiones se parecen mucho. El Pueblo de Panamá, como muchas otras políticas de Estado, fue más lo que se dijo que lo que se hizo. Al final, y lo dice el propio coordinador del Pueblo de Panamá, que si nos escucha lo saludo con afecto, lo dice él mismo, no ha habido esa articulación otra vez, ¿no? Esto parece de chiste, ¿no? Pero otra vez no ha habido esa articulación entre las cuestiones de secretarías y ahora incluso con otros gobiernos. Y ahora ha quedado descubierto con la famosa iniciativa Mérida que lo que estaba detrás no era el desarrollo de la región, sino era la protección de lo que ahora conocemos como el ASPA, ¿no? Es decir, esta cuestión de protección para los Estados Unidos, que no para México, que no para el desarrollo de México,
uh-huh,
y sí para aquel país. Luego entonces, el Pueblo de Panamá ha sido durante todo este tiempo solamente la mascarilla de una estrategia, lamentablemente, que solamente se centra en los beneficios de un país, y no es México. Entonces, vaya pues, ¿qué más quisiera yo decir, no? Que aplaudirlo, pero no lo puedo hacer, hay que analizarlo.
No, claro que no.
De manera crítica.
Sí, mucho, ¿eh? Definitivamente más parece una infraestructura para comunicar intereses.
Así es.
Intereses de grandes transnacionales que cruzan desde el Centroamérica hasta México a las zonas más pobres, cruzando las zonas más pobres, perjudicándolas sin dejarles nada y, bueno, creando esa infraestructura para otros fines, ¿no? De
así
carreteras
es,
específicas para llevar y telecomunicaciones, etcétera. Bueno, estos son, bueno, beneficio de transnacionales. En fin, es una pena, pero así ocurre. María Cristina Sánchez dice, ¿de qué manera podemos hacer que las personas que vienen al DF de los diferentes estados a trabajar se queden en su residencia a hacer esto, a trabajar, y no tengan que venir a buscar el sustento? Bueno, volvemos al punto de la falta de desarrollo, de la mala distribución, en fin.
Sí, efectivamente, existe toda una comisión de población, la CONAPO, la recordamos.
Claro.
Existe la oficina de migración, donde se supone que un Estado debe ser responsable de la movilidad de la población. Es natural los movimientos de la población, pero en los términos, en las características y en las intensidades que se han estado mostrando en el país, para no decir que en el mundo entero.
Pues,
ese es un fenómeno que está señalando la época, el desplazamiento de las poblaciones, pero lo más lamentable es que es de manera obligada. Y lo que está obligando al buen porcentaje de población que se mueve es porque en su lugar de origen no encuentra las condiciones
de
su desarrollo,
de
su realización, no encuentra el trabajo y las condiciones para quedarse. La pregunta está muy bien planteada. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para detener a la población? Hay recursos naturales, esa población quedada ahí, con infraestructura, con un capital de apoyo, de avíos, dependiendo del tipo de proyecto.
Estamos hablando del financiamiento del desarrollo.
Financiamiento del desarrollo.
Claro.
Y si la población tiene ese apoyo gubernamental, como cuando hubo la reforma agraria con Lázaro Cárdenas, y se le dota a las poblaciones de buenas tierras, del extensionismo, de crédito a través de Banjidal y otros organismos de crédito, cajas de ahorro, etcétera, el gobierno apoya con precios de garantía, ahí florece la producción de tal forma que en los años 50 y mediados de los 60 nuestra agricultura, nuestros campesinos, nuestras zonas rurales eran jauja.
Uh-huh.
Ahí se producía de todo y no solamente para el mercado interno, sino hasta para exportar. ¿Qué tenemos que hacer? Es nuevamente aplicar políticas de encuadramiento de la población, crear condiciones de crear riqueza in situ, y que entonces se arraiguen ahí, porque han salido millones al extranjero o se han movido porque no les ha quedado otro remedio más que huir.
Estamos hablando de un nuevo, o sea, de recuperar el papel de intervención del Estado, ¿no? Es decir, se ha perdido por lo que sabemos, por las reformas que han entrado, los ajustes estructurales dictados desde más allá, ¿verdad? Sí, por los organismos multilaterales. Entonces, si entendemos esto, entendemos lo demás, ¿no? El papel del Estado, pues, tiene que ser nuevamente retomado, aunque no exactamente igual que en los años 50 o 60, pero sí hay que pensar en estos términos, porque hasta el Banco Mundial lo dice, hasta el Banco Mundial. Bien, Guillermo Sánchez felicita al programa y a los invitados. Emanuel de Herrera dice, el criterio prevaleciente de la planeación nacional o regional es el mercado, y el mercado no tiene en cuenta valores trascendentales que conforman la cultura. Una planeación nacional o regional adecuada tendría que tener en cuenta un espíritu nacional o regional.
Quizá debería aprovechar esta reflexión de la escucha, porque tenemos ejemplos. Si efectivamente los signos del tiempo son de qué es el mercado, pero en Estados Unidos hay mercado y hay Estado, en Francia hay mercado y hay Estado, en la Unión Europea hay mercado para que lance las señales, pero hay Estados nacionales y Estados ya transnacionales o multinacionales que encuadran una política de desarrollo urbano, una política económica, una política de desarrollo regional, y por lo tanto entonces eso es lo que se tiene que tener, una política que sí pueda combinar mercado, pero un Estado que intervenga, que encuadre esas fuerzas, que lo contrario que crea son desequilibrios y mayores desigualdades en el territorio y entre la población.
Efectivamente.
Me parece que aquí el tema de la cuestión urbana otra vez toca la cuestión de, vaya, la parte de la migración, la parte de cómo se debería incentivar la participación del Estado, parte de supuestos ya, como lo mencionaba el doctor Rodríguez, ya añejos y por antiguos ya malitos, ¿no? Aquello de pensar de que el mercado, como lo está suponiendo el actual gobierno, puede ayudar a que las regiones se organicen por sí mismas, lo que nos ha llevado es al caos. Y desgraciadamente, cuando hay políticas que apuntan hacia lo contrario, no hay continuidad. Voy a poner un ejemplo. En el estado de Tlaxcala, con el vecino estado de Puebla, que lo abraza a mi estado, tenemos un problema muy importante de la región conurbada, que son varios municipios del sur del estado, con la prácticamente la ciudad de Puebla y otros municipios. Hubo en el 2002 un convenio firmado por el entonces gobernador, ahora senador, Melquiades Morales, y el entonces gobernador, ahora senador, Alfonso Sánchez Anaya, para cuidar esos procesos y que no hubiese esa concentración en la región. Se firmó el convenio, se firmó un reglamento, apoyó la CBSOL, hubo grandes avances, pero llegaron los sucesores de ambos gobernadores y pues ya no les gustó,
pues no.
Ya no les dieron seguimiento, no hubo continuidad, y entonces ahora el problema no solamente siguió, sino que se agudizó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Recientemente y afortunadamente, el presidente municipal de Zacatelco, un municipio importante en la región sur del estado de Tlaxcala, convocó a sus compañeros presidentes municipales para retomar ese proyecto ya olvidado. Y se dieron cuenta que de haber seguido la ruta que se había emprendido en aquel entonces, en el 2002, en este momento, si las cosas bien no hubiesen cambiado, por lo menos no se hubiesen empeorado.
Eso es.
¿No? Entonces se dan cuenta de que dicen, hijo, íbamos bien. No hubo continuidad. Entonces, parece caricatura, en verdad. Luego, cuando hablamos de cuestiones regionalistas, de economía, de política en el país, de cuestión de planeación, pareciera en verdad que estamos viendo caricatura. Digo caricatura por lo ridículo que parece la circunstancia en la que estamos. Y sin embargo, ahí estamos, ahí nos encontramos. Entonces, es muy lamentable. Se podría cuidar si en verdad hubiese esta modificación a la ley de planeación, que les comento que está como minuta en la Cámara de Diputados desde el 2006. Aprobada en el 2005 y está ahí desde el 2006. Ojalá, y hago un llamado respetuoso a los compañeros analistas de desarrollo regional, a que retomen, que busquen esta iniciativa. Está en la página de internet del Senado, www.senado.gob.mx, o en la página de la Cámara de Diputados, ahí la podrán encontrar y analizarla.
es perfectible como todas las leyes.
Claro.
Pero me parece que es un buen punto de partida para, no sé si usar este término, para obligar a los gobiernos a dar continuidad y a planear sus actividades. Que no sean de ocurrencias como actualmente lo estamos viviendo. Que haya transparencia en el manejo del recurso. Si hay todo ello, la población se tendría que quedar en sus estados porque habría desarrollo.
Eso es todo. Allí, digamos, se concreta, se da conclusión en lo que veníamos todos aquí planteando, ¿no? Javier Córdoba pide a ustedes su correo electrónico. ¿Pueden darlo al aire? ¿Salvador?
Sí.
El doctor Salvador Rodríguez.
Es con minúsculas srr@servidor.unam.mx.
Maestro, mira.
Les doy el correo de la Comisión de Desarrollo Regional, en la cual soy secretario técnico, y mucho agradecería en verdad que nos pudiesen escribir, necesitamos de sus opiniones. El correo es desarrollo regional, todo junto y en minúsculas, muy fácil, @senado.gov.mx. En ese correo con gusto les atendemos.
Muy bien, está usted servido, Javier Córdoba, y los felicita, ¿verdad?
Gracias.
Muy bien, rápidamente agradezco las llamadas de Rogelio Gómez, de Jesús Calderón, de Jorge Fernández, que los felicita y todos ellos le felicitan al programa. Hace una larga reflexión, gracias, don Rogelio Gómez, como siempre. Dice, tengo la impresión de que a los intelectuales de la economía a veces se les olvida que existen dos idiosincrasias en pugna en nuestro país: la concepción del sofisma de la economía motora, de la cúspide piramidal, y la concepción del desarrollo del Estado sistémico. Mientras en las universidades privadas no se revise tal sofisma, no habrá una política de solidaridad nacional. Gracias, don Rogelio Gómez. Jesús Calderón felicita el programa. ¿Sería factible que se formaran foros que visitaran las diferentes regiones para dar a conocer todo lo discutido en estos programas tan bien elaborados? Jorge Fernández felicita a los invitados. Yo quiero en este momento decirle a todos nuestros radioescuchas que justamente está por realizarse el 18º Seminario de Economía Urbana y Regional en los días 24 al 27 de este mes en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Les pregunto, a ver, rápidamente, compañero Salvador, ¿cómo está constituido el seminario? Es decir, ¿quiénes participan y qué instituciones lo organizan? Tenemos dos minutos, perdone.
Es un seminario que aglutina a representantes de la academia, uh-huh, del sector público y del sector privado. Se desarrolla durante 4 días y ya hay mesas temáticas mañana y tarde. Uh-huh. No alcanza el tiempo para mencionar cada una de estas mesas, pero...
Bueno, las mesas tal vez, para que, digamos, de una manera global se puedan... si puedes, Salvador.
¿No está aquí? Sí, los temas son desarrollo territorial, enfoques emergentes, legislación y planeación del desarrollo nacional, regional y urbano, el papel de las instituciones, procesos urbanos y metropolitanos en el desarrollo regional, políticas públicas para el desarrollo urbano regional y el ordenamiento territorial, financiamiento para el desarrollo regional, estatal y municipal, infraestructura para el desarrollo regional y la integración del territorio nacional, gobernanza e instituciones para el desarrollo local, regional y estatal, alternativas y propuestas para el desarrollo urbano regional.
Muy completo, de veras, pues está toda la temática. Asistan del 24 al 27 en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas,
sí,
que nueva sede del instituto. Estamos, como saben, en el Circuito Mario de la Cueva, Ciudad de las Humanidades, Ciudad de la Investigación en Humanidades, y la dirección electrónica www.iec.unam.mx. Me disculpo porque se nos ha agotado el tiempo. Yo quiero agradecer a nuestros invitados, al maestro Homero Meneses, mucho gusto en tenerlo con nosotros.
Gracias.
A Salvador Rodríguez, como siempre también, muchas gracias por estar
agradezco
aquí.
Agradezco también a todo el público que tuvo la paciencia de escucharnos. Gracias.
Pues gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la conducción y coordinación Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.